Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Pues nada, lo dicho, que bienvenidos, que ya estamos en primavera, señores, señoras, que ha cambiado la estación, que no por estar anunciada, pues no deja de sorprendernos cada año, ¿verdad? Y sobre todo, esos mínimos cambios que se producen en nuestro alrededor. A lo mejor es porque nos fijamos más en ellos, pero hoy por la mañana, como que parecía que cantaban mejor los pájaros. Y no sé por qué había un olor a naturaleza, que lo mismo otros días también podíamos apreciarlo, pero que hoy lo hemos apreciado más. E incluso la luz era distinta. Bueno, cuando nos hemos levantado algunos todavía no había luz, pero a medida que iba despertando el día, pues íbamos viendo una luz distinta, ¿verdad? Como más clara, como más luminosa, valga la redundancia, porque luz luminosa no sé yo si está muy bien dicho. Pues eso, que estamos en primavera, que ya hemos cambiado de estación y que tenemos una primavera por delante para disfrutarla, para poder, encontrar todos esos matices que si ya el primer día los hemos encontrado, imagínense lo que va a pasar a medida que vayan pasando estos días. Claro que algunos me dirán, Javier, no sabes lo que es que venga la primavera y ser alérgico o alérgica. Pues tenéis toda la razón del mundo y también estamos con vosotros, ¿eh? Porque tiene que ser una faena tener toda esta naturaleza que está pues brotando de forma insultante además aquí en nuestros montes y nuestros campos y no poder disfrutarla pues porque hay que andar con un Kleenex en la mano y los ojos llorosos, ¿verdad? Es una faena, lo reconocemos, pero permítannos que el resto nos alegremos un poquito de esa primavera que llegaba ya, que se acercaba hasta esta provincia. Vale, sí, que la primavera es en todos los lados, pero nosotros es como si fuera nuestra, ¿verdad? Porque además, hoy, curiosamente, ya lo han escuchado nuestra compañera Antía y también a nuestra compañera Eva, hoy es el Día de la Felicidad. Y bueno, sí, a lo mejor es por eso, es porque la primavera es feliz, es un momento de felicidad en la naturaleza. También es posible porque, bueno, pues en la primavera, según todos los escritos, era cuando se empezaba ya a ver cómo, brotaban todos esos frutos de la tierra. Y también empezaban a brotar los árboles y bueno, un montón de elementos naturales que hacían que uno tuviera pues esa felicidad al ver cómo empezaban a crecer esos brotes, esas semillas. ¿Y qué quieren que les diga? Decimos que nos apropiamos un poquito de la primavera como si fuera solo aquí en Ourense, porque es que encima en Ourense la primavera tiene un olor y un sabor especial. ¿Saben por qué? Pues efectivamente, por todo eso que es que yo sé que por lo menos 6 o 7 lo han dicho. Pues he dicho que efectivamente. Miren que llevamos hablado por activa y por pasiva de todo el tema del termalismo, que si es el futuro, si hay que apostar por él, si tenemos un termalismo cutre, si tenemos un termalismo importante. Bueno, pues les voy a decir una cosa. Acérquense por las zonas termales de esta ciudad y de la provincia. Sobre todo si me lo permiten, de la provincia. Acérquense a esas afluencias termales y respiren. Algunas a lo mejor pues el olor es muy fuerte, es un olor además así a, bueno, ¿para qué negarlo? A huevo podrido, sí. Pero incluso ese olor fuerte y un tanto desagradable parece como que uno le sana por dentro, ¿verdad? Pero es que en otros lados ese termalismo, esas afluencias termales, hacen que el ambiente tenga pues un olor especial que solo en esta época, en primavera, sucede. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Si dentro de Galicia, Ourense, ciudad de Ourense, provincia, tiene esa peculiaridad y es la de ser pues la provincia más termal de toda Galicia y me atrevería a decir que de toda España y una de las más termales de Europa. Pues por cierto, en Estados Unidos hay termalismo también, ¿no? Pues también, del mundo, qué caray. Lo dicho, vamos a aprovechar que tenemos también esa posibilidad en el subsuelo, en nuestro subsuelo, y vamos a respirar hondo y vamos a cargarnos de positividad y de felicidad. Claro que sí, que la felicidad es muy importante. Y sobre todo, fíjense lo que acabo de hacer, que he estado un ratito hablando con ustedes, presentando este tiempo de radio, y no he mencionado a esos y a esas que cada día hacen que nos enfademos un poco, ¿verdad? Y si no nos hacen enfadar, por lo menos que nos enojan, que no nos permiten sonreír. Pues esto debe ser cosa de la primavera, el no haber hablado de ellos ni de ellas. Pero bueno, vamos ya con la información de esta jornada, de este 20 de marzo, y vamos a empezar como siempre, el primer capítulo informativo, ya lo saben, la información de servicio, y en esa información los que saben nos hablan del tiempo y del tráfico. Y a verdade que ofixemos un poquinho máis frescos aquí na provincia de Ourense. Imos a saber do tempo, imonos ata Meteo Galicia. Ali está o noso compañeiro Joel Cid. Joel, bos días.
Hola, moi bo día.
Pois, como decíamos, parece que un poquinho máis fresco, pero contanos como vamos a pasar esta xornada aquí en Ourense.
Bueno, pois, hoxe na provincia de Ourense estamos influenciados por un embolsamento de aire frío que se está descolgando, por tanto, teremos unha xornada de primeiras horas de hoxe mércores de ceos con intervalos nubosos. Durante a tarde temos a posibilidad de algún chubasco trebuento que localmente pode ter intensidade moderada. Hoxe as temperaturas, tanto as máximas como as mínimas, sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos hoxe de componente norte soprarán moderados durante a tarde. Hoxe na cidade de Ourense esperamos unha máxima en torno aos 22 ou 23 grados.
Moitas gracias.
Gracias a ti, chao.
Semana Santa o Carballiño 2024. Devoción, gastronomía e termalismo. Organiza Cofradía Veracruz o Carballiño e a Unidade de Atención Parroquial o Carballiño. Colabora Concello do Carballiño e Deputación Ourense. Patrocina Pulpería Sador Veracruz. Arte Floral Rita Soto e Flor de Lis Floristas. Semana Santa o Carballiño 2024. Vívela.
Festival Medieval en Viana do Bolo, o sábado 30 de marzo, a partir das 6 da tarde, na Praza Mayor. Presentado por Monse Estevez e ca actuación especial de Iria Estevez, interpretando a Raíña Urraca. Música, baile e moitas atraccións máis na 7ª edición do Festival Medieval. Unha cita ca cultura e a historia de Galicia, o día 30 de marzo, en Viana do Bolo. Estades todos convidados.
Y acudimos ahora hasta la Dirección General de Tráfico. Queremos saber cómo se circula por las carreteras de Ourense. Allí en la DGT está nuestro compañero Jaime Orejón. Jaime, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Sales, I'm reaching for the heights, and she.
Pues ya lo escucharon, sobre todo esta última información. Jaime Orejón nos decía que no había ningún problema en nuestras carreteras. Venga, vamos a hacer entre todos que continúe así durante toda esta jornada y la que viene y la siguiente. Que por cierto, y también como apuntaba Eva, nuestra compañera Eva Millán, ya saben, con la que nos tomamos el café todas las mañanas, ¿cómo no van a saberlo si son fieles oyentes de esta emisora? Bueno, pues lo decía ella, el viernes hay operación salida para los afortunados que ya tendrán vacaciones desde este viernes. Bueno, pues como suele decirse, a modiño, con sentido, mucho sentidiño, y sobre todo, que tienen alguna duda de por la carretera a la que van a coger, si habrá o no retenciones, si habrá o no, pues llaman al teléfono de la Dirección General de Tráfico. Y si no lo saben, nos llaman al nuestro y nosotros le decimos cómo están las carreteras, claro, de aquí, de esta provincia. Si van a salir fuera, pues es mejor ese teléfono de la DGT, que en un ratito lo busco y se lo doy. Igual que les voy a dar los contenidos de este Voces de Ourense para esta jornada, para este 20 de marzo. Miren, por un lado tenemos que acudir hasta la Diputación, porque, bueno, allí en la Casa Provincial están dando una rueda de prensa los nacionalistas y están hablando de esas mociones que van a debatir el próximo viernes en la sesión plenaria de la institución provincial. Pero es que también tenemos que irnos al Concello. Ya se lo íbamos anunciando estos días, que había mesa de negociación con los sindicatos por el tema, bueno, pues el tema de horarios, el tema de esas retribuciones, el tema también del teletrabajo, en fin, que son muchos los puntos que se trataban en esa reunión mantenida ayer, y hoy vamos a debatir y a comentar esos puntos con el responsable de los trabajadores en el Ayuntamiento de Ourense, con el responsable de Comisiones Obreras de los trabajadores en el Ayuntamiento de Ourense. También, como cada miércoles, no puede faltar nuestra cita con nuestro consultorio pediátrico, y nos acercaremos hasta la consulta de Martín Nogueira, nuestro pediatra de guardia y de confianza, para que, bueno, pues nos hable de esas enfermedades, patologías que suelen tener los pequeños de la casa y que con los buenos consejos que nos da Martín, pues siempre se pasan mejor, ¿verdad? No son tan duras esas enfermedades, esas patologías, esos malestares de los pequeños. ¿Y qué quieren que les diga? Estamos ya a puntito de empezar esa Semana Santa. En algunos lugares ya han empezado con actividades, caso, por ejemplo, de Ocarreño. Y hoy nos vamos a acercar hasta Oímbra, porque allí también es importante la Semana Santa y porque allí también tienen sus peculiaridades. Vamos a hablar con la alcaldesa de Oímbra, que está al frente de esa organización de las actividades litúrgicas religiosas de la Semana Santa en Oímbra. Y vamos a estar muy pendientes de ustedes. ¿Qué quieren que les diga? 607-663-747. Nos llaman, nos envían un mensaje, un audio, una foto, lo que quieran. O prefieren el fijo, como suele decirse, 988-366-410. Aquí solo nos pueden llamar. No nos envíen textos ni nos envíen fotos, porque no llegan. Audio sí, si lo dejan en el buzón de voz. Y luego, pues también para lo mismo que el primer teléfono, tienen el correo electrónico, porque ahí pueden enviar un audio, una foto, un texto, lo que quieran. 607 es el teléfono, javier.moro@radiovoz.es es el correo. Digo los dos porque en los dos pueden enviar prácticamente lo mismo. Y luego está, pues, nuestras instalaciones, aquí en Valle Inclán, el número 9, el tercero, que ahí ya sí que pueden absolutamente de todo. Porque vienen aquí, nos lo cuentan así, cara a cara, y nos dicen qué es lo que está pasando, qué es lo que les está preocupando, qué es lo que les está alegrando, qué es lo que les apetece comentar. Pues eso, estamos aquí esperándoles, no se priven, vengan. Y mientras se acercan, pues les voy contando la actualidad. Segundo capítulo informativo, nos interesamos de lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia aquí, en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3 o Barco 97,9. Berín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz, la radio de aquí.
Noticias.
Comenzamos este repaso informativo, lo hacemos, bueno, pues como es habitual, ¿verdad? En el consistorio les comentamos que la agenda municipal solo nos informa de esa iluminación de color azul y amarilla que tendrá lugar esta noche y mañana por el tema de azul y amarilla, por el tema de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down. Va a ser, como decíamos, la luz que ilumine a Pontevella durante estos días. Y es, como le estábamos comentando, la única o el único punto en la agenda municipal. Aunque también desde el ayuntamiento nos han informado que las fiestas de Ourense en 2024 ya tienen fechas. Serán, sí, ya lo sé, que no se encontraban bien por no saber qué fechas eran, pues se las vamos a dar. Serán desde el miércoles 19 hasta el domingo 23 del mes de junio. Por supuesto, el gobierno municipal apuesta por mantener el formato de fiestas con programación compacta, concentrando las actividades en 5 días y haciendo coincidir su inicio con el final del curso escolar, cuando la infancia y la juventud inicia sus vacaciones. Las fiestas coincidirán también, en su final, con otra festividad tradicional, como es el San Juan. El alcalde de Ourense, Gonzalo Perjácome, anunció esta mañana las fechas de estas fiestas aquí en la ciudad, que por tercer año consecutivo tendrán un formato compacto y ligarán su inicio y al fin del curso escolar, como ya les decíamos. Entiende el gobierno municipal, o sea, el alcalde, o sea, Gonzalo Perjácome, que este modelo resulta mucho más atractivo y operativo y está alcanzando un éxito tremendo, dada la gran participación por parte del público. La Concejalía de Artes y Festejos trabaja en la planificación de la programación de actividades. El mercado medieval es uno de los eventos ya confirmados en la programación festiva, junto con la presencia de las tradicionales atracciones de feria o las actuaciones de orquestas, para las que el ayuntamiento contará con las Big Four. Vamos, con las cuatro grandes de Galicia. Tenemos que hablar de esas celebraciones que, como todos los años, van a finalizar con la tradicional tirada de fuegos artificiales en la noche del domingo 23 de junio, como decíamos, Día de San Juan. Y no dejamos el consistorio porque podemos usar una palabra para definir la siguiente noticia: rechazo unánime. Porque así respondieron las organizaciones sindicales representadas en esa mesa general de negociación del Ayuntamiento de Ourense a la propuesta que ayer martes les presentaba el gobierno municipal. El ejecutivo, liderado por el alcalde Gonzalo Perjácome, llevaba tiempo anunciando un cambio en la jornada laboral, pero este pues no cuenta con el respaldo de los representantes de los trabajadores. Entre otras cosas, Jácome proponía eliminar la actual reducción del tiempo de trabajo en verano y establecer para todo el año un horario de 8 a 3 de la tarde, con una pausa de 30 minutos. El problema, según explica el presidente de la Junta de Personal, Javier Renova, es que pues no fue una mesa de negociación, fue realmente una reunión con los sindicatos y con el aceptas o no aceptas. Desde Comisiones Obreras también lamentaron ayer la poca disposición de diálogo del alcalde ourensano. Este sindicato proponía, por ejemplo, un horario de 8 a 2 y media. Por otra parte, el gobierno municipal convocó para este viernes la comisión previa al pleno del próximo mes de abril, con 2 puntos en el orden del día, además de la fijación de los festivos locales para el año 2025... que se mantienen el martes del Troido y el San Martiño. Se abordará también la resolución de las alegaciones presentadas contra la aprobación de la modificación de la ordenanza del teletrabajo. Las tramitaron algunos empleados por su cuenta y también Comisiones Obreras, pero el Ejecutivo, que quiere reducir al mínimo esa modalidad, de trabajo, del teletrabajo, propone destinarlas o desestimar absolutamente todas esas peticiones presentadas, como decíamos, esas alegaciones. Se van a debatir en sesión plenaria y de todo esto hablaremos hoy con precisamente el responsable de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Ourense. Y nos informan desde el PSDG PSOE que a través de la Secretaría Provincial de Migración acaban de celebrar una reunión con el colectivo de migrantes retornados en la Casa de la Cultura de Benín. El responsable del área de migración en la Ejecutiva Provincial de los Socialistas Ourensanos, Luis Gulín Iglesias, informó a los asistentes de la próxima subida de las pensiones. Será en el mes de julio, un 4,57%, similar a la subida del año 2023, revalorizando las pensiones alemanas en 2 años en un 9%. En esta sesión informativa organizada por el PSDG PSOE Ourensano, habitual en esta época de año por encontrar a las puertas del inicio de la declaración de la renta, el secretario provincial de Migración, Luis Gulín, explicó que el mínimo exento a declarar en España subió en este 2024 de los 15.000 euros del año pasado a los 15.876 de este nuevo curso, una subida que también afecta a Alemania, pues tal y como indicó el responsable de la inmigración, pasa de los 10.908 euros en el 23 a los 11.604 para el año fiscal vigente. Durante el encuentro se analizó una vez más la problemática del llamado impuesto del 5% sobre las pensiones alemanas que hay que abonar a la hacienda del país germano. Se explicó la casuística y los procedimientos para darse de alta, así como la documentación a presentar para domiciliar el pago de ese tributo o para solicitar la exención del mismo si se cumplen los requisitos. Nos vamos ahora hasta la Diputación y vamos a revisar su agenda. Una agenda que comenzaba a las 10:30. Tenemos que decir que el presidente provincial, Luis Menor, visita hoy precisamente la comarca de Valdeorras con una agenda que comenzaba a las 10:30. A esa hora, el presidente provincial asistía al Comité Ejecutivo del Consorcio Augas de Valdeorras. Tuvo lugar en la sede comarcal de la Diputación, allí en esa comarca, en la Casa Grande de Viloira. A las 11:30 tuvo lugar ese minuto de silencio. Los diputados y trabajadores de la Diputación de Ourense guardaron ese minuto de silencio delante del Pazo Provincial en muestra de repulsa por el asesinato de una mujer en Ribeira. El presidente Luis Menor también guardó ese minuto de silencio en las puertas de la Casa Grande de Viloira, en el barco de Valdeorras. Y posteriormente, a las 11:30, 11:31, Luis Menor se reunía con los impulsores de la Fundación Florencio Delgado Gurriarán en la sede comarcal de la Diputación en Valdeorras. A las 12:30, el presidente provincial visitaba las obras, o visitará mejor dicho, las obras de pavimentación y renovación de la infraestructura de la avenida Elena Quiroga. Empezaron la visita frente al agro de Viloira. Y ya por la tarde, a las 8, el vicepresidente segundo y diputado de Cultura, César Fernández, participará en la inauguración de la exposición CLIC, Artesanía de la Casualidad, del fotógrafo Miguel Ángel López, una exposición que alberga el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Y 15 minutos después, el diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, asistirá al pregón de la Semana Santa y al concierto de música sacra posterior a cargo de Capela Madrigalista, y que va a tener lugar a las 8:15 en la Iglesia de Santa Eufemia. Y ahora revisamos la agenda de la Xunta de Galicia con una única cita. A las 11, a esa hora, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia y Deportes en funciones, Diego Calvo, acompañado por el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, hizo entrega del material de emergencias a los GES de Lobios y Maceda, un acto que se desarrolló en la explanada anexa a las piscinas del Ayuntamiento de Lobios. Y nos vamos ahora hasta Manzaneda. Así se expresaban el ganadero de Manzanera señalado por la tuberculosis. La tuberculosis en el ganado. Xa non temos máis por donde tirar. Se expresaba precisamente Secundino Domínguez, que asumía también resignado que iba a marcar o iban a marcar todas las cabezas de ganado de su explotación en Palleirós, en Manzaneda, como paso previo a llevarlas al matadero. Y así sucedió. Precisamente al mediodía de ayer, los funcionarios del Servicio de Sanidad Animal repetían la visita que ya hicieran el pasado viernes, entonces sin éxito. De nuevo, se encontraron que Secundino y su hermano Luis, propietarios de la granja, estaban acompañados de decenas de ganaderos y agricultores. Juntos protestaban por el vaciado sanitario decretado por la Consellería de Medio Rural para tratar de erradicar el foco de tuberculosis detectado en la explotación después de que tres vacas dieran positivo en la prueba de la tuberculina y la infección se confirmase después en el laboratorio. Reclamaban que las ayudas que recibirán los afectados cubran los costes de reponer este ganado sacrificado y que se cubra también el tiempo que no podrán trabajar. Y antes de que las vacas fueran marcadas, los hermanos Domínguez habían contactado con el camión para que se llevase a los animales por la tarde. No queda más remedio, decía Secundino. Y confiaba en que aumenten esas ayudas previstas. Desde la Consellería de Medio Rural remarcan que la normativa que busca la erradicación de la tuberculosis es un programa aprobado por la Unión Europea y de obligado cumplimiento. Sin lugar a dudas, tremendo cuando pues una enfermedad como esta entra en una explotación ganadera como es esa explotación de Palleirós en Manzaneda. Continuamos con el repaso informativo y nos tenemos que ir ahora hasta la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Sí, lo mejor dicho, vamos a hablar de su presidente, José Antonio Quiroga, que acompañado del alcalde Sinzo de Limia, Amador Díaz, visitaron el monasterio de Bon Jesús de Trandeiras para supervisar la finalización de las obras de consolidación de infraestructuras hidráulicas y de reconstrucción de este elemento importante, elemento patrimonial ubicado en Alimia. El monasterio de Bon Jesús, del año 1523, está incluido en el Plan Básico Autonómico y en el Planeamiento Urbanístico Municipal con nivel de protección integral. En el conjunto de construcciones que forman el monasterio, destaca el sistema de abastecimiento de agua formado por varias fuentes y captaciones, conducciones y depósitos que se encontraban pues en un estado de grave deterioro. Se procedió a la consolidación de un conjunto arquitectónico que dispone del sistema hidráulico o hídrico más importante del noroeste peninsular en este tipo de construcciones. Así destacaba el presidente de la Confederación Hidrográfica. Las obras consistieron en la consolidación de los restos que se conservan de este conjunto monacal y de sus infraestructuras hidráulicas, en los cerca de 500 metros de canalizaciones, incluida también la retirada y clasificación, así como acopio de materiales desprendidos de la propia fábrica del edificio, así como de tierra y otros restos que en algún punto alcanzaban varios metros de altura. A continuación, se consolidaron las coronaciones de todos los muros en mal estado, volviendo a montar con los materiales existentes los muros que resultaban de evidente reconstrucción. También se retiró y limpió toda la vegetación de los elementos pétreos del edificio, consolidando también las construcciones para frenar su deterioro y hacer posible la visita del público. Y en Pereiro de Aguiar se desarrollaba sesión en plenaria en la que se aprobó la cesión de terrenos para que la Xunta pueda ampliar el actual colegio de primaria y construir el instituto de secundaria y bachillerato, tal y como se acordó con la Consellería de Educación mediante un convenio. Se trata de una parcela de 20.000 metros donde se ubicará el actual colegio, o donde se ubica el actual colegio. Se ubicarán también las nuevas aulas de ese instituto de secundaria y bachillerato. Y el paseo de Amieiros, de Abalenzá, una zona en constante crecimiento de población, tendrá una pista multideporte al aire libre. Las instalaciones cuentan con una superficie de 832 metros cuadrados y ofrecerán un espacio de ocio seguro y comunicado con la zona verde del paseo fluvial. Se construirá así una cancha de baloncesto y un circuito de calistenia. ya lo saben, esos aparatos supuestamente para que los mayores hagan deporte. Digo supuestamente porque algunos también los usamos sin necesidad de estar en la tercera edad, ¿no? Y luego hay quien no sabe usar esas instalaciones, esas y casi todas las instalaciones públicas. Nos estamos refiriendo a esos vándalos que el pasado fin de semana la tomaron con el mobiliario y las instalaciones públicas en Arrúa de Valdeorras. En la madrugada del sábado tiraron las jardineras instaladas en la plaza del ayuntamiento, que pesan cada una más de 300 kilos, por lo que evidentemente no pudo ser una sola persona, sino que tuvieron que hacerlo entre dos o tres. Una noche después rompieron uno de los cristales de la pista de pádel. La alcaldesa, María Albert, lamenta que haya quien se dedique a destruir lo que es de todos y también dijo que quedarían contentos esos vándalos. Nos acaba de llegar una noticia desde la subdelegación del gobierno. Emilio González va a presidir hoy, bueno, ha presidido hoy a las 12:30 ese minuto de silencio en repulsa por el asesinato machista cometido ayer en Ribeira, en A Coruña. Este acto se celebró en el exterior de la subdelegación. Por último, en la página judicial tenemos que comentarles que en apenas unos minutos se resolvía este pasado martes en la sala de vistas del juzgado de lo penal, el 2 de aquí de la capital lourensana, la causa contra un hombre al que se atribuía un delito de abandono de familia. En la vista, el investigado admitió que durante varios años se desentendió del pago de la pensión de alimentos de su hija menor de edad, lo que facilitó que su abogado llegara a un acuerdo de conformidad con la fiscal. Esto implicará que deberá abonar a partir de ahora todo el dinero que debe, teniendo además que pagar una multa a la justicia de 840 euros. En la sentencia de divorcio entre el acusado y su exmujer se recogía que el hombre pagaría 175 euros todos los meses para el cuidado de la hija de ambos. En junio del 2016 dejó de hacerlo a pesar de que tenía medios económicos para afrontar ese pago. Hay cosas que nunca entenderemos y una es esa. Poder hacerlo y no pagar esa pensión a tus hijos. En fin, cada uno sabe las suyas, como suele decirse. 12:33, damos un paseo por los escaparates rápidamente y nada. Empezamos ya a escuchar a los protagonistas.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Festival Medieval en Viana do Bolo, o sábado 30 de marzo, a partir das 6 da tarde, na Praza Mayor. presentado por Montse Estévez, Eca Actuación Especial de Iria Estévez, interpretando a Raíña Urraca. Música, baile e moitas atraccións máis na 7ª edición do Festival Medieval. Unha cita ca cultura e a historia de Galicia o día 30 de marzo en Viana do Bolo. Estades todos convidados. Si buscas seguridad, no lo dudes. Acude al número 1, SIDESE. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. SIDESE tiene la solución. SIDESE, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz.
Pues nada, aquí seguimos en Voces de Ourense y tenemos que hablar de trabajo y sobre todo de las condiciones laborales en el ayuntamiento y sobre todo, bueno, pues de esa reunión que tenía lugar el día de ayer y en la que al final, bueno, pues no llegó a un acuerdo entre gobierno, alcalde y sindicatos. Para hablar de este tema, tenemos a otro lado del hilo telefónico al representante de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento, a Manuel Pérez. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Manuel, como decíamos, reunión en el día de ayer, sobre todo para hablar de esa ordenanza del teletrabajo y también del horario en el Ayuntamiento. Y al final parece que no llegó a buen puerto esa reunión, ¿no?
Bueno, era la cuarta reunión que al alcalde no le importa perder el tiempo. Luego dice que no salen los expedientes, pero nos convoca para la mesa de negociación y en general lo que hacemos es perder 2 horas o 3, ¿no? Pero bueno, sí, no hubo acuerdo y ningún sindicato apoyó la jornada laboral que proponía el alcalde. Y desde luego, bueno, pues nosotros desde Comisiones seguimos esperando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia por el incumplimiento en la aprobación de dicha jornada en el año 2021 y a ver si de alguna manera saliera definitiva, pues por lo menos para saber a qué acatarnos, ¿no? En principio yo creo que la sentencia debiera darnos la razón, pero nunca se sabe. Lo que va al juzgado sabemos cómo entra, pero nunca cómo sale. Con lo cual, bueno, nosotros ayer también en la reunión nuestros delegados propusieron, entre comillas, pues que el alcalde reconsiderara que estamos dispuestos a negociar. Tampoco estamos tan lejos de un acuerdo. Sí estamos muy lejos del acuerdo que nos impuso hace 3 años, ¿no? Pero de la propuesta que está haciendo ahora a la propuesta de Comisiones estamos muy cerca. Y nosotros en un correo interno esta misma mañana le trasladamos que reconsidere la propuesta de Comisiones. Podemos negociar y seguro que llegamos a un acuerdo. Pero bueno, las ideas del alcalde las saben y entendemos que seguramente si quiere seguirse con la suya, pues lo siguiente que propondrá será sacar una noticia de que va a entrar a un control rígido como si estuviéramos en una prisión y el control del horario. Pero bueno, en principio yo creo que los demás sindicatos que en su día apoyaron a la administración para tener esta jornada que no nos beneficia nada a los trabajadores y que todo el mundo está deseando salir de ella, pues esperemos que en breve se pueda resolver y bueno, y si no, pues tendremos que apañarnos con la que hay y se acabó.
Porque la propuesta de alcaldía era ese horario, sin cambiar ya en verano y en invierno, sería un horario para todo el año de 8 a 3 de la tarde, con esa pausa de media hora para el café, o bueno, para lo que quisiera el trabajador. Y desde el sindicato lo que proponéis es, bueno, pues un horario de 8 a 2 y media, ¿no?
Exactamente. Si estamos muy cerca, de llegar a un acuerdo. Es decir, estamos de acuerdo que debía ser el mismo horario para todo el año. Estamos de acuerdo. Y Comisiones está de acuerdo en suprimir el horario de verano que tenemos en los meses de junio y septiembre, donde se reduce la jornada laboral, ¿vale? Entonces, si estamos muy próximos y nos estamos jugando media hora, que también se hizo con la jornada especial para los policías locales, con además personal administrativo también se puede hacer. Entonces, la propuesta del alcalde es de 8 a 3, primero era sin café o sin descanso, ahora ya modificó y es con descanso, porque así lo tenemos reconocido y así lo defienden la mayoría de las sentencias. Y entonces yo creo que estamos muy cerca. Es decir, nosotros no es que pidamos cosas que no se puedan cumplir y que sean ilegales. Es decir, hay maneras de hacerlo y creo que la mayoría, yo creo que más del 90% está esperando que el alcalde nos diga que sí a esto. Tendremos que ceder algunas cosas, como en atención al público, en atención al registro. Pues queremos. Es decir, la propuesta de las 35 horas que nosotros siempre defendimos y los demás sindicatos se decidieron por hacer 37 horas y media, pues yo creo que es conveniente para todos. Es lo que en breve seguramente el gobierno del Estado también lo apruebe, pero bueno, debido a las elecciones generales esto se está demorando, pero en breve se va a tomar una decisión, como es como la jubilación parcial o tales administraciones. Entonces, yo creo que si el alcalde quisiera y fuera un poco más, por decir de alguna manera, más humilde y tuviera más empatía con los funcionarios, yo creo que ayer hubiéramos sacado adelante la jornada laboral, porque es lo que la gente está esperando. La mayoría de la gente está esperando que más o menos se apruebe la propuesta de Comisiones. Y bueno, de momento vamos a tener que esperar. Yo ahora espero que el alcalde pues lea nuestro correo y lo valore, y si quiere negociar, negociaremos, y si tenemos que ceder ambas partes, cederemos, pero lo que no podemos es decir o lo tomas o lo dejas. Y yo, entonces, bueno, nosotros ahí ya no entramos. Es decir, si la cuestión pasa de negociar a imponer, con nosotros ya no puede contar.
Manuel, evidentemente toda negociación pues hay que ceder por las dos partes o todas las partes que negocien, pero nos interesa un par de temas porque claro, nos remitíais un escrito en el que se hablaba de la posibilidad de que haya algún cese de trabajadores bueno, motivado por esos presupuestos, los del año 2020 que fueron anulados en su capítulo 1, en el de personal, el gasto de personal, y claro, preguntaba a Comisiones si algún trabajador se va a ver afectado precisamente por esa sentencia. ¿Sabemos algo al respecto?
Pues vamos a ver. La ejecución de sentencia del juzgado que anuló el capítulo 1 de los presupuestos del año 2020, estamos en el 2024, y la sentencia del año 2021, pero bueno, las partes denuncian y exigen cuando quieren. Entonces ahora nos toca en este momento. Entonces en este momento tenemos un problema. El problema que existe en estos momentos en el ayuntamiento es que con la anulación del capítulo 1 de los presupuestos del año 2020 nos pasamos al capítulo de los presupuestos presupuestos del año 2014. ¿Qué supone eso? Pues eso supone más de 4 millones de euros menos en las partidas de personal. Entonces, nuestra pregunta en la mesa de negociación de ayer es: ¿van a cesar algún trabajador en caso de que no haya dinero para pagar nóminas y seguros sociales, etcétera? Y la respuesta de la administración es que no va a haber problema, pero ya esta nómina no va a salir como todas las nóminas. Esta nómina ya va a salir defectuosa, ya no se van a cumplir con los trabajadores, ya van a tener que esperar a abril o a mayo para la que regularicen lo que no le van a pagar este mes. Entonces, a nosotros nos preocupa, es grave, una, que la administración no diga la verdad de lo que va a pasar. Es cierto que la parte demandante va a exigir al máximo para que la empresa cumpla, y con lo cual nosotros creemos que si no es un mes, va a ser otro, van a empezar a aparecer problemas. Y lo digo porque las sentencias en el ayuntamiento siguen cayendo, a los bomberos y a policías hay que pagarle, y ahora estamos hablando de mucho dinero en horas extras, estamos hablando de dinero de pluses y de sentencias que suponen mucho dinero para el ayuntamiento, y eso sale del capítulo 1. Con lo cual, si al capítulo 1 le restamos 4 millones de euros, más o menos, esto se merma mucho. Y si ya a finales de después del verano, todos los años hay que hacer modificaciones presupuestarias para pagar las nóminas, en algún caso, pues nos tememos lo peor, claro que sí. No queremos alertar a los trabajadores ni que se preocupen. Nosotros hoy le decimos, ojo a la nómina, revisen su nómina. No piensen que este año va a ser complicado. Este año hay que estar muy atentos a la nómina, porque las cosas a lo mejor empiezan a dejar de pagarse, o, como tú me preguntabas, puede que al no haber dinero, dado la elevada gente que hay contratada, más los asesores y los asesores de los asesores y la Virgen Santa, perdóname la expresión, pues es posible que no haya dinero. Entonces, claro que nos preocupa si al final van a echar a los contratados que hay en estos momentos, que están dando el callo como cualquier funcionario. Y bueno, yo creo que si tienen que empezar por reducir gasto, pues tienen que empezar por los directores generales y por el coordinador general, que son los que más dinero se están llevando del capítulo 1, ¿no? Incluido el alcalde, que a lo que si se dedicara a lo que tiene que dedicarse y no a perseguir a los trabajadores, pues yo creo que el ayuntamiento funcionaría estupendamente.
Que es lo que yo creo que queremos todos, que funcione bien, porque al fin y al cabo gestiona pues todos los servicios de esta ciudad, y por lo tanto los servicios de nosotros, de los ciudadanos, de los vecinos. Ya para rematar, Manuel, claro, hablábamos de la preocupación por el tema salarial, pero también hay algo de preocupación en el tema de salud, porque parece que el tema de los niveles de radón no se soluciona nada, ¿no?
Hombre, mire, en el tema del Comité de Seguridad de Salud es un puro cachondeo. Es un cachondeo, se están riendo de los trabajadores a diestro y siniestro. Es decir, se pasa por el forro de los papeles en los informes de la Inspección de Trabajo. Le da igual, porque saben que no van a ser sancionados. Porque le da igual que la Inspección de Trabajo le diga, oye, tienen que solucionar esto. Y deben de comunicárselo al Consejo Nacional de Energía Nuclear. Y no hacen nada. Pero lo peor de todo es que nosotros denunciamos en su día, y ahora hay más edificios donde la gente se está tragando el radón, y ojalá, y se lo pido a Dios por... Que no haya ningún problema con respecto a esto, porque hay cantidades de radón, de regar radón muy elevadas en urbanismo, en el museo, en infraestructuras, y otros edificios que todavía no nos han pasado las mediciones, pero que tenemos constancia de que los compañeros están tragando gas radón. Y entonces, las respuestas de la administración son tremendas, son tremendas. Ayer le preguntábamos por qué no se convocaba el Comité de Seguridad y Salud y la respuesta es para flipar. Es decir, no convocamos el Comité de Seguridad y Salud porque no hay de qué hablar.
Ah, caray.
Y nosotros llevamos denunciando año tras año que hay gas radón, que hay altas temperaturas ahora que viene el verano en distintos edificios y no se soluciona cuando superan más de 30 grados en las oficinas, o la insonorización en la oficina de registro, que aquello es peor que un gallinero cuando hay mucha gente entre los que están dentro, los compañeros que están dentro y los que están fuera. Eso es un alboroto que ni en una discoteca hay tanto ruido. Entonces, que nos digan que no hay de qué hablar. Es decir, otro compañero en la mesa de negociación ayer decía que los policías estaban con ropa de otros ayuntamientos y con los pantalones rotos.
Caray.
Entonces, dígame si no hay de qué hablar. Es decir, las brigadas no tienen ropa, se la van dando. Ahora sí, ahora no, ahora te doy lo que me parece. No, eso está estipulado y cada año hay que darle equipación. Hay cada año, cada dos años, eso está marcado. Pero que no hay de qué hablar en temas de seguridad y en temas de salud. Que es reírse continuamente de los trabajadores.
Desde luego, lo que no hay, Manuel, yo creo que es tiempo para hablar de tantos temas, porque son demasiados los que nos expones aquí. Y además, cuando hablamos de salud y de seguridad, yo creo que todo lo demás se tiene que posponer. Manuel Pérez, de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Urense, muchas gracias por atender, como siempre, la llamada de Radio Voz.
Javier, ¿no? Me gustaría comentar una cosa.
Sí, dime.
Que en breve se va a tratar en la comisión de pleno y en el próximo pleno del ayuntamiento. Es decir, el primer punto de la comisión de pleno es la modificación de la ordenanza de
trabajo, efectivamente, sí. Uh-huh.
Con lo cual pedimos responsabilidad en este momento a todos los grupos de la oposición. No pueden permitir que Jacomo se salga con la suya y consiga darle el teletrabajo solo a quien le dé la gana. Con lo cual, le pedimos el apoyo total a los grupos de oposición para que no saquen adelante esta modificación y que podamos quedar, como en su día se aprobó, una ordenanza bastante completa y muy trabajada también por comisiones, para que los trabajadores que deseen teletrabajar y puedan teletrabajar desde sus puestos de trabajo puedan disponer de este derecho. Por lo cual, esperemos que lo contemplen y estén a favor de los trabajadores y no en contra y no a favor de un alcalde que lo único que trata es de desprestigiar a los trabajadores y menospreciarlos día a día.
Pues veremos a ver qué pasa con ese punto, que efectivamente nos faltaba por tratar. Manuel Pérez, de Comisiones Obreras, representante de los trabajadores del Ayuntamiento de Urense, gracias por atender la llamada de Radio Voz.
Pero muchas gracias a vosotros y aquí estamos, para cuando necesitéis.
Called me to be on that screen and live inside a shame.
Without a nickel to my name, hopped the bus, here I came. Could be brave or just insane, we'll have to see.
Maybe me in that sleepy town, we'll sit one day, the lights are down, we'll see my face and think of how he used to know me.
Find these girls, I'm reaching for the heights, and
The blooms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms, that's why those who came before, they say we gotta want it more. So I bang on every door.
And even when the answer's no, or when my money is running low, dusty mic and neon glow are all I need.
And someday as I sing a song, a small town kid will come along.
That'll be the thing to push him on and go, go.
I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine.
Pues estábamos, nos han pillado cerrando una entrevista para este viernes, porque les voy a decir una cosa, este próximo viernes en la Pobla de Trives se va a actuar Marilia. Marilia fue es cantautora, una artista desde hace varias décadas. Y bueno, seguro que la conocen, temas como ahora no me sale ninguno, pero seguro que la conocen, era una de las componentes de ese dúo, Ella Baila Sola. Bueno, pues Marilia va a estar aquí en Ana Pobla de Trives. Caray, que no salía. Y estábamos precisamente hablando con ella para cerrar una entrevista este viernes. Por eso nos hemos retrasado nada, unos minutos al coger otra vez el micrófono. Tengo que decirles que nos han remitido desde el ayuntamiento una corrección en cuanto a la noticia de las fiestas, pero que realmente no hay que corregir nada, porque nosotros ya les dijimos que las fechas de las fiestas son del 19 al 23 de junio. Bueno, pues al parecer, en el titular de esta noticia que enviaba el ayuntamiento ponía del 18 al 23. No, nosotros ya hemos dicho del 19 al 23 de julio, así que no hay que darle más vueltas. Iba a decirle que dábamos un paseo por los escaparates, pero ¿sabe lo que vamos a hacer? Nada, un jingle, sintonía y abrimos gabinete pediátrico.
Nice warm bed. You just remember what your old past said. Or you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a.
Pues nada, ya tenemos conexión directa con nuestro pediatra de guardia, nuestro pediatra de confianza, con Martín Nogueira. Martín, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Martín, hoy nos quieres hablar de tres, tres temas de la salud de los pequeños que creo que en estos últimos días bueno, pues están dando mucho